Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Factory es una banda estadounidense de metal surgida en 1989 en Los Ángeles y que ha realizado numerosos álbumes musicales. Es una de las mayores influencias de la música extrema, tanto por su técnica como por su sonido original e independiente que creó un estilo propio. Con ellos escuchamos Cars.
Preparan la construcción de un nuevo fraccionamiento en Totatiche. El Centro Universitario del Norte realizará actividades con motivo de la lactancia materna. Hoy es el Día Nacional del Bombero. En el ABC de la Prevención, el comandante Arbizu nos hablará al respecto. Y no se pierda el pronóstico del tiempo en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Ay, perdón, me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda, me acompañan Pati López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Quiero, antes de comenzar con la información, aprovechar para agradecer a quienes tuvieron a bien sintonizarnos el día de ayer en el maratón número 16 que realiza Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán con motivo de la fundación del aniversario de Colotlán como Villa Española. Tuvimos algunas complicaciones con la línea telefónica. Hubo personas que nos comentaron que intentaron comunicarse a lo largo del día y no les fue posible. Una disculpa por ello, no dependía de nosotros. Finalmente facilitamos un número de celular y sí hubo un poco más de respuesta, no como hubiéramos deseado, porque, bueno, entendemos que a veces es más complicado aprenderse o tomar nota de alguno de estos números. Sin embargo, bueno, pues sí hubo una buena participación, de verdad les agradecemos muchísimo que año tras año esperen esta actividad, nos sintonicen y nos retroalimenten. Para nosotros es un orgullo, un honor, es una de las actividades más importantes de esta emisora, precisamente por las temáticas que se abordan y por el contacto que tenemos con ustedes. Ahí no falta quien se acerque y nos comente sobre diferentes programas que han escuchado de la radio, y es muy grato que nos hagan saber que están ahí, del otro lado, escuchándonos, bueno, dándole seguimiento a los diferentes programas. De veras ha sido muy grato. Incluso un niño se acercó y dijo que le gustaba mucho el programa Historias Encantadas. Y bueno, nos encanta saber que hay quienes están escuchando todos los programas, sean infantiles o no, en este caso, y que sí haya ese gusto por la radio, que no se pierda la bonita costumbre de escuchar radio. Así que les agradecemos, reiteramos nuestras disculpas por el inconveniente con la línea telefónica. Nos hicieron el favor de facilitarnos el teléfono y la línea. Sin embargo, bueno, algo ahí complicó las cosas que no permitió que entraran todas las llamadas. Alguna, muy escasa, sí entró, pero no todas, como nos hizo saber una parte de la gente que nos visitó. También agradecer a nuestros colaboradores el hecho de haber estado ahí y también en el entusiasmo con el que se preparan para poder realizar esta transmisión, que bueno, también para ellos es muy atractiva y les genera un compromiso que de verdad reconocemos muchísimo y que agradezco sinceramente. Así las cosas, pues, con nuestra transmisión y bueno, muy, muy, muy agradecida y muy orgullosa del trabajo que se hace en esta emisora. Nos vamos ahora con la información. Les comento que Totatiche podría recurrir a la deuda pública para construir un nuevo fraccionamiento. Te escuchamos con los detalles de esta información. Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que la demanda de hogares en Totatiche va en aumento. Cada vez es más frecuente que parejas jóvenes requieran de un lugar donde vivir. Pese a no contar con espacios disponibles mediante una donación al municipio, contarán con un nuevo fraccionamiento que tiene cupo para 50 viviendas, comentó la presidenta Lucelena Cárdenas Salazar.
Pues mira, en Totatiche, ahorita con lo que hemos estado contando, sobre todo la delegación de Temastián, nos donaron un terreno para la construcción de 50 casas. El municipio como tal no tiene terrenos disponibles, no tiene nada. Y en cuanto a propiedad privada, pues como su nombre lo dice, todo está enajenado, pues, y en su momento quien quisiera aportar un espacio para alguna obra, pues hay que negociar, ya sea vendido o a cambio de algún otro bien que el municipio pudiera proporcionarle.
La alcaldesa dijo que las limitantes presupuestales han sido factor para que se tenga que contraer deuda y poder construir obras en beneficio de la ciudadanía. Es de esta manera como han edificado otros fraccionamientos y se han atendido faltantes en maquinaria para construcción.
Sería, pero siempre y cuando, pues fuera igual como fue el endeudamiento que tiene ahorita, de que sea muy tangible y de verdad de un servicio como tal. O sea, yo endeudar el municipio como para estar pidiendo prestado y ir saliendo el día a día, pues no tiene caso. Sí tendría que ser un proyecto bien pensado. Hay demanda, tenemos la demanda de la construcción de dos lugares con por lo menos unas 50 casas cada uno. Tenemos mucha demanda de, sobre todo, parejas jóvenes. Y creo que es en lo que únicamente en eso valdría la pena volver a pensar en una deuda, pero pues como te digo, el municipio es responsable solidario, pero al final de cuentas pues la gente es la que se queda para pagar eso que se pudiera en su momento conseguir.
Al cuestionar a la presidenta sobre la deuda pública actual del municipio, dijo desconocer la cantidad, pero añadió que en próximos meses esta quedará liquidada.
De la deuda pública, pues es una deuda que se contrajo también para en su momento hacerse también de un módulo de maquinaria en el municipio, que es la que tenemos propia del municipio como tal. Y otra deuda que se contrajo para la construcción de unas casitas en Temastián, aunque pues es deuda pública y no, porque de alguna forma la gente beneficiaria de las casas, pues mes a mes está recuperando ese recurso que la Secretaría de Finanzas nos recoge como parte de esa deuda. Pero de todas formas sí se resiente, porque hay muchas personas que no están al corriente, pues no están al día, y pues también eso está afectando al municipio.
Cárdenas Salazar dijo que además de construir más viviendas, en lo que resta de su administración se enfocará en mejorar las condiciones de la red hídrica. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Pues la deuda pública es un verdadero problema para las administraciones. Y bueno, ya se tiene en Totatiche el análisis de esta posibilidad de fraccionamiento. Sin duda es importante para valorar si realmente lo vale, ¿no? Decía la alcaldesa, bueno, pues hay que hacer un proyecto bien pensado, pero entiendo entonces que todavía no hay una decisión.
O ya. Se dona este fraccionamiento, existe la posibilidad, ya está el proyecto de construirlo, entonces se están viendo estrategias e ideando, pues en este caso, soluciones para construirlo y poder
ya es un hecho,
darlo como interés, exactamente interés social a los habitantes del municipio, dado que sí hay demanda de hogares.
Muy bien, Gonzalo, pues muchas gracias por la información. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, el CU Norte realizará actividades con motivo del Día de la Lactancia Materna 2022. Y hoy es el Día Nacional del Bombero. En el ABC de la Prevención, el comandante Arbizu nos hablará al respecto.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Fabricio. En 1873 se crea en México el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz. Posteriormente, por decreto presidencial, se celebra en el país en esta fecha el Día del Bombero. En 1920 nace en Estados Unidos Ray Bradbury, escritor estadounidense de ciencia ficción que ganará prestigiosos premios y será autor de crónicas marcianas Fahrenheit 451, entre otras muchas novelas y relatos de gran éxito. Fallece el 5 de junio de 2012. En 1998 fallece Elena Garro, guionista, periodista, dramaturga, cuentista y novelista mexicana, comúnmente relacionada con el realismo mágico o renovadora de la literatura fantástica, aunque ella rechazó esta identificación por considerarla una etiqueta mercantilista. Nace el 11 de diciembre de 1916.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 35 centavos y se vende a 20 pesos con 54 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 84 centavos y se vende a 20 pesos con 61 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa, son las 9 de la mañana con 23 minutos. El Centro Universitario del Norte realizará actividades con motivo del Día de la Lactancia Materna 2022. Les invito a escuchar la entrevista que realizó mi compañera Isela Gamboa.
Bajo el lema "Impulsemos la lactancia materna, apoyando y educando", el Centro Universitario del Norte celebrará la Semana Nacional de Lactancia Materna 2022 con el fin de concientizar su importancia. El 24, 25 y 26 de agosto se llevarán a cabo distintas actividades. A continuación, el comité organizador nos platica al respecto.
Maestra Valeria Nay Vega Romero, docente de aquí del Centro Universitario y parte del comité de organización.
Soy médico, soy Lizeth Ariana Santoyo Riva Palacio, soy encargada de SISMA y también parte del comité de la organización.
Mi nombre es Daniela García Guerrero, soy la responsable ahorita del laboratorio de nutrición, de evaluación del estado nutricio. Y bueno, aparte de estar aquí en el comité, pues vamos a estar ahí también moderando en algunas de las actividades.
Soy la maestra Luzmila, coordinadora de la maestría en salud pública y docente de la carrera de nutrición y también parte del equipo de trabajo para esta Semana Mundial de Lactancia Materna.
Yo soy Maraí Pérez Hernández, estoy adscrita al Laboratorio de Neurociencia Cognitiva y soy profesora investigadora del Centro Universitario del Norte, precisamente en esta línea. Mi línea de investigación es conducta paternal y conducta materna. Dentro de ellas, la lactancia materna, y soy organizadora de esta semana de lactancia materna.
Okay, muchas gracias. Entonces, ¿alguien que me pudiera platicar qué actividades tendrán y dentro de la semana de lactancia materna?
Este año, ese es el segundo año que QNorte está participando en la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y nosotros estamos organizando una serie de actividades tanto académicas y también abiertas al público en general, ya que este año el objetivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna es educar para que podamos apoyar, no solamente los profesionales que están involucrados, sino también todas las personas que estamos alrededor de madres lactantes. Y estas actividades serán el día 24, 25 y 26 de agosto. El 24 daremos inicio con una serie de ponencias. Comenzaremos a las 12 del día en el Auditorio 1 con la ponencia Alimentación materna durante el periodo de lactancia, que nos hará el favor de impartirla la maestra Luzmila. A la 1:00 p.m. tendremos la ponencia Salud Mental Materna y Lactancia Materna, que su servidora la impartirá. Después tendremos a las 2:00 p.m. un conversatorio. Este conversatorio para integrar también a los padres, ¿no?, en esta conmemoración. Es un conversatorio de hombres prolactantes y estará moderando el maestro Iker Javier Pulido. Y tenemos como invitados al alumno en ingeniería Gerardo Soria Mejía, al maestro Carlos Uriel Macías y al maestro Juan Pablo García, que es un investigador que ha estado trabajando, realizando investigación en lactancia materna. El día 25, bueno, tenemos las actividades abiertas al grupo, también estas son abiertas al público en general, pero el jueves específicamente en el kiosco de Colotlán tendremos como una actividad un conversatorio comunitario que estarán participando nuestras dos asesoras de lactancia, la maestra Luzmila y la maestra Valeria Vega, quienes van a estar hablando tanto de mitos y realidades de lactancia materna, invitando a las madres que participen, que intercambien todo lo que saben y qué cosas dificultades han tenido la lactancia materna. Y después daremos arranque al primer lactatón en Colotlán. ¿Qué es el lactatón? A lo mejor se van a preguntar, bueno, ¿qué piensan hacer? Bueno, será la primera vez en que Colotlán, en un mismo lugar, el mayor número de mamás que nos puedan acompañar lactando en ese momento. Eso es lo que le llamamos lactatón, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, primero, visibilizar, ¿no?, la lactancia materna y también quizá quitarle esa parte de no se puede lactar en público, ¿no? Naturalizarlo como tal. Cualquier madre, en cualquier momento, el bebé requiere alimento, bueno, que sea se sienta protegida y en confianza de poder lactar. Y esto es lo que queremos lograr con el lactatón. Y el día 26 cerraremos con un taller impartido por la maestra Valeria del lactario y banco de leche aquí en el centro universitario. Y bueno, también están invitadas todas las mamás que quieran para que puedan aprender, bueno, de alguna manera, si están trabajando ya y quieren hacer su banquito de leche para que sus bebés sigan siendo alimentados, pues que vengan y aprendan cómo hacer esta parte. Entonces, esas son las actividades que estamos planeando y que se llevarán a cabo en estos 3 días y bueno, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2022.
¿Qué respuesta han tenido con estas actividades? ¿La gente qué les dice?
Bueno, vamos arrancando con la promoción de la semana que vamos a estar trabajando en estas actividades tan importantes para CUN Norte y para Colotlán y la región, porque también esperamos que, por ejemplo, para el lactatón no nada más sean madres lactantes de Colotlán, sino que de otros municipios también nos acompañen, que se acerquen y participen en esta actividad no realizada anteriormente, hasta donde tengo conocimiento. Al ir iniciando, pues nos ha tocado, por ejemplo, en mi caso fui a solicitar apoyo en Presidencia Municipal y ellos están con toda la disposición para apoyarnos en la promoción también de las actividades. Entonces, en lo personal, eso es lo que he arrancado yo en mi actividad, y yo he visto muy buen apoyo por parte de la Presidencia Municipal y que esperamos que también con, pues, tomarnos de la mano de otras instituciones, esto se dé a conocer, porque pues ya está aquí la fecha.
Algo muy interesante que dicen es del lactatón, que es el primero que se va a llevar en el municipio. Entonces, ¿ustedes creen que, bueno, hay muchos mitos y las mamás, bueno, algunas, de que les da pena amamantar en público porque luego la señalan? Entonces, ¿creen que respondan o cuál es la finalidad de este lactatón? Pues qué bueno que se lleve a cabo aquí en el municipio.
Pues concientizar a la sociedad. Muchas o varias madres conocidas, amigas, como, bueno, yo soy madre de un niño de 5 años. Cuando eres mamá, pues se te van acercando muchas personas, vas teniendo una red social un poco diferente. Entonces, las personas que se han acercado conmigo me han comentado, oye, qué padre actividad, porque pues la verdad hace falta algo de ese tipo aquí en Colotlán o tal vez en muchos lugares, porque pues la sociedad no está acostumbrada a ver eso, ¿sí? O a verlo, la alimentación del bebé, del niño, como algo normal, ¿sí? Entonces, pues esperemos que tengamos mucha respuesta, tanto no solo de las mamás, sino en sí de la sociedad, para que pues se vayan familiarizando con el tema, educando en cuanto a la lactancia y pues que ellos también tengan en sus lugares, ya sea de trabajo, en casa, un ambiente amigable con la lactancia.
Bueno, también siendo segundo año que realizan esta actividad, en esta ocasión, ¿qué impacto quieren generar en la región?
Pues yo creo que más que nada queremos generar conciencia en la población, en la región, en la comunidad universitaria, como algo que debe de ser normalizado, no debe de verse como con tabús o que está mal. Precisamente la parte de lactatón tiene esa función, que la sociedad se acostumbre a que las mamás pueden lactar cuando el bebé lo necesite. Y no tienen por qué esconderse, no es algo para que tengan que ocultarse, sino que debería de verse normal. Y pues evitar esas creencias de morbo, ¿no? De que luego se pone hasta sexualizado ese aspecto de que están amamantando en público. Y pues también crear conciencia también, no solamente en el sexo femenino, también en el masculino, también normalizar cómo muchos papás también forman parte de manera activa en la lactancia. No solamente son personas que están ahí nada más viendo, sino que tienen una función activa. Ellos también tienen un papel muy importante y que muchas mamás necesitan ese apoyo y que los papás tienen que verlo como algo también normal y como parte de sus funciones y obligaciones en estas nuevas actividades de padres.
Un papá, ¿cuál sería su función o la importancia? ¿Cómo podría apoyar? Porque pues, bueno, en verdad son los que dejan sola a la mamá porque pues es la que está amamantando, la que se encarga de dar leche y no apoyan.
Bueno, en mi calidad de asesora de lactancia materna, he observado que cuando la pareja apoya a la mujer que está amamantando, se ve mayor éxito, se conoce pues el éxito de la lactancia. Primero porque es la mejor forma de alimentación, la más saludable para el bebé y se les enferma menos, entonces menos preocupaciones, menos hospitalizaciones. Económicamente, cuando le empieza a platicar al esposo todo lo que se va a ahorrar en el gasto de salud y de leche artificial que compran para los bebés, pues definitivamente se van por el lado de la lactancia materna. Además que la esposa pues no va a padecer o va a padecer menos depresión posparto, va a haber más unión familiar, la va a ver más contenta. Les enseño cómo en la noche, para que la esposa duerma un poquito más, cómo él ayudar con la lactancia materna. Entonces eso también los motiva mucho. Y te digo, lo más importante es que la lactancia materna se extiende mucho más tiempo cuando participa la pareja.
Bueno, en relación también de cómo los hombres pueden apoyar, primero, en esta Semana Mundial de Lactancia Materna, el lema es impulsemos la lactancia materna apoyando y educando. Por lo tanto, es lo que queremos hacer, educar, ¿no? No solamente a la mamá como tal, sino a todos. Y hablando en particular hacia los papás, o sea, los hombres, ¿cómo pueden apoyar? Bueno, simplemente que la madre esté tranquila, ¿no? Cuando necesita comer, acercarle la comida, ayudarle a comer mientras está amamantando. Un vaso de agua, ¿no? El masajito en la espalda. A lo mejor dicen, hay que chequear mucho. Sí, hay que chequear mucho a las mamás. Sobre todo en los primeros días, en el posparto, en el posparto temprano, ¿no? Ayudar que la madre tenga ese contacto piel a piel, que tenga ese momento, digamos, y si llamarlo así, como íntimo con el bebé, y pensar que no solamente es un binomio, es una triada, es el padre, la madre y el infante. Y cuando la madre necesita descansar, si bien no pueden dar pecho como tal, a lo mejor el banquito de leche que ya tiene mamá, ¿no? Que papá también pueda alimentar al bebé la manera que lo elijan, ¿no? Ya sea cucharita, que es lo que recomiendan, ¿no? Para que el bebé siga teniendo la motivación de mamar, pero darle el alimento y darle un espacio a la madre también, simplemente para bañarte, ¿no? En ese momento. Entonces, y aprender, como lo dice Ivonne Olsa, una psiquiatra perinatal que está bueno, haciendo bastante investigación y educando bastante sobre y todos los temas en relación a la maternidad. Hay que dar el biberón o lo que la manera en que des el alimento como si estuvieras dando pecho. Entonces, en ese sentido, el padre puede hacerlo. La manera en que esté alimentando al bebé, si bien no es del seno materno, dale esa leche materna que la mamá ya se extrajo y dársela de esa manera que se lo diera una madre. Siempre con contacto visual, contacto piel a piel, que no solamente va a ayudar a que la mamá descanse, sino crear un lazo muy importante y muy fuerte entre padre e infante. Se ha demostrado que los padres que se involucran tienen una mayor sensibilidad paterna y además los efectos sobre en el niño, en el neurodesarrollo del niño y la parte emocional es mucho mejor, ¿no? Bueno, no queremos ser como mejor o mal, pero ayuda bastante a que los niños se desarrollen adecuadamente, ¿no?
Sin lugar a dudas, los papás tienen una parte importante dentro de la lactancia. ¿Cómo ven ustedes la situación de la lactancia aquí en el municipio o en la región?
Creo que sí, a lo mejor ha aumentado un poquito las tasas de lactancia, pero yo como asesora de lactancia he trabajado mucho aquí en el municipio y sí me he dado cuenta que pues los principales obstáculos con los que las mamás se atraviesan son los mitos que las abordan, sobre todo durante los primeros días, primeras semanas de vida de sus bebés. Entonces, eso me motivó para proponer en el comité de organización la plática con las mamás de mitos y realidades, porque, bueno, eso sí se ha visto que pues llega a perjudicar, ¿no? La lactancia se va interrumpiendo, vamos agregando algún sucedáneo, creemos que no podemos llegar a saciar el hambre que pueden tener nuestros bebés. Entonces, comienzan con eso las dificultades y pues obviamente la lactancia se va acabando. Entonces, lo que queremos es concientizar desde el inicio, desde los primeros días de vida y, bueno, también hacer mucho énfasis en promocionar la lactancia desde la etapa prenatal, ¿sí? Para evitar todo este tipo de bombardeo de información que a veces no... que puede llegar a ser no malintencionada, pero puede llegar a perjudicar el proceso.
Bueno, pues el objetivo de promover la semana lactancia aquí en Cunorte y en Colotlán es promover la lactancia materna. Muchas de las mamás abandonan la lactancia por el trabajo, por cuestiones personales. A veces más que nada es por desconocimiento. Desconocen los beneficios que tiene tanto para la mamá, como para el bebé, como para la familia. Beneficios inmediatos y a largo plazo, prevención de enfermedades, o sea, les ayuda al binomio madre-hijo y lo que queremos es eso, que se empapen de información para que no abandonen, si por cuestiones de trabajo no se permite o no tienen el tiempo de amamantar directamente al bebé, pues con el banco de leche que se apoyen. El chiste es tratar de disminuir pues el abandono a la lactancia materna.
Bueno, aquí en Cunorte hay un banco de leche, pero por ejemplo las mamás que no pueden, que trabajan en otra parte, ¿hay qué recomiendan?
Pues aquí también entramos con el lema de la Semana Mundial de la Lactancia, invitar a concientizar a las instituciones que hay en la región, aquí en Colotlán, no sé, por ejemplo, los más grandes como la presidencia, unirse, el mismo hospital, que es una institución pues bastante amplia, que puede llegar a contar con una población pues significativa de mujeres en etapa de lactancia o que estén brindando leche materna a sus hijos, pues concientizar a estos lugares para que sean tengan un ambiente amigable con la lactancia, abriendo espacios ideales. Y si no, pues a lo mejor pues las mamás por ahí buscarnos un lugarcito, tratar de evitar completamente el baño para hacernos nuestras extracciones, pero por ahí buscar un lugarcito donde nosotros podamos estar tranquilas y pues seguir con las extracciones una vez que ya regresamos a trabajar, y pues eso nos va a ir ayudando a evitar el uso de fórmulas o desistir en la lactancia. Pero más que nada, pues invitar a las demás instituciones pues que se unan como parte de la comunidad de Conorte a hacer este tipo de lugares, ¿sí? Como establecer un lactario, porque pues siempre va a haber una mamá que lo necesite.
Sí, es muy importante que en el municipio exista pues sí, un lactario, un lugar para apoyo de ellas mismas.
A mí me gustaría agregar que en la Encuesta Nacional de Nutrición 2014 aparecía para entonces que en México solamente el 14.4% de las madres amamantaban hasta los 6 meses. En la Ensanud 2018, en la misma encuesta para 2018, ya menciona que están amamantando un 28.4%. Es decir, actividades como esta que estamos realizando está ayudando a que se impulse la lactancia, a que lo empecemos a ver. Fíjense, es hasta ilógico que utilice la palabra empecemos a ver, porque esto, la lactancia viene de la prehistoria, o sea, de siempre, y hasta ahora queremos normalizarla, porque, bueno, durante un tiempo se perdió, no del todo la práctica, pero disminuyó mucho. Entonces, en México falta mucho por hacer, pero estas actividades sí están haciendo algo, sí estamos logrando algo. Entonces, ojalá que la sociedad se una, aunque no tengan un bebé que amamantar, los esperamos en la plaza, en el lactatón, porque en nuestra casa siempre va a haber alguien que esté amamantando. Mi hermana, mi prima, mi tía, e incluso pues las que son mujeres jóvenes, su mamá, siempre, o va a haber alguien a quien podamos auxiliar y decirle, oye, yo escuché, ese día dijo la nutróloga que así, que este mito es mentira, que no te pasa nada cuando te asustas, que no se te corta la leche, que puedes seguir amamantando, que no pasa nada si comes ciertos alimentos, que tu leche no se va a saber agria, que yo escuché eso. Entonces, vamos a ayudar a correr la voz. Entonces, no esperamos en este evento solamente a las mujeres que amamantan. Esperamos también a la comunidad colotlense a que participe en el evento. Va a ser ahí en la plaza, va a haber regalitos. Así que los esperamos el... ¿Me recuerdas el día?
El jueves 26.
El jueves 26.
Sí.
Ajá, a las 6 de la tarde, ahí en el kiosco de Colotlán. Los esperamos que nos acompañen. Y bueno, a las actividades que vamos a estar promocionando en las redes sociales de oficiales de CUNORTE y pues también a nosotros las personales.
Sí, me recuerda en las redes por si hay alguien interesado a dónde pueda y tenga dudas a dónde pueda comunicarse o solicitar información.
La página oficial de CUNORTE en Instagram y en Facebook.
Igual si por ahí alguien escribía un mensajito o algo, las personas que manejan la página sí nos ubican muy bien, así que nos van a estar pasando la voz.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Si quieres vivir más, practica más sexo en la edad adulta. La fuente de la eterna juventud no existe, pero en nuestro camino pueden aparecer elixires que mejoran nuestra esperanza de vida. Uno de ellos es el sexo. Según un estudio publicado en la revista especializada Medicina Sexual, la actividad sexual está relacionada directamente con la mejora del bienestar entre las mujeres y los hombres mayores de 65 años, lo que supuso un disfrute mayor de la vida y del resto de actividades que realizaban en su día a día. Para dar con esta conclusión, el doctor Lee Smith de la Universidad Anglia Ruskin y la doctora Sarah Jackson de la UCL analizaron los resultados de una encuesta realizada a 6.879 personas de la tercera edad, residentes en Reino Unido. Descubrieron que aquellos que apuntaron haber tenido algún tipo de actividad sexual en el último año tuvieron una puntuación de mayor disfrute y aprovechamiento de la vida que aquellos que no eran sexualmente activos. Entre los hombres, comprobaron que una mayor cantidad de relaciones sexuales incrementaban considerablemente esta satisfacción, mientras que en mujeres, una mayor frecuencia de besos, caricias y mimos era suficiente para conseguir esa felicidad. Estos resultados indican que los hombres parecen darle más importancia al coito que las mujeres a esta edad para lograr los mismos niveles de disfrute de la vida. Para la doctora Jackson, es necesario no olvidar que la población mayor también tiene relaciones sexuales y que pueden ser beneficiosas para su salud. Los profesionales de la salud deben reconocer que los mayores de 65 años no son asexuales y que una vida sexual frecuente y sin problemas en esta población está relacionado con un mejor bienestar. Sin embargo, el estímulo para probar nuevas posiciones y explorar diferentes tipos de actividades sexuales no se da regularmente en poblaciones que envejecen. Con estos hallazgos, esperan que los médicos incluyan entre sus preguntas a sus pacientes geriátricos cuál es su actividad sexual para ofrecer ayuda y solucionar problemas como falta de apetito o impotencia. De esta manera, pueden estar matando dos pájaros de un tiro, tanto en su vida sexual como en su salud personal. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con la información, son las 9 de la mañana con 48 minutos. Les invito a escuchar al comandante Arbizu, que hoy, en el marco del Día Nacional del Bombero, nos hablará precisamente sobre quienes realizan esta importantísima labor. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal, audiencia? Reciban un cordial saludo del servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes este lunes con una cápsula más en el ABC de la prevención. El día de hoy, 22 de agosto, se conmemora en toda la República Mexicana el Día Nacional del Bombero. Y hoy hablaremos de algunos antecedentes y dónde estamos hoy. Quizás muchos de ustedes no tengan idea desde cuándo se fundó el primer cuerpo de bomberos en nuestra República Mexicana y bueno, déjenme compartirles un poco de su historia. En México, el 22 de agosto fue la fecha en la que se creó el primer cuerpo de bomberos, quienes además de prevenir, controlar y apagar incendios, apoyan a la ciudadanía en casos de inundaciones y accidentes vehiculares, entre otros. En el puerto de Veracruz, en el año de 1973, siendo pionero el filántropo don Domingo Bureu Vázquez, primer capitán y jefe de corporación, mismo encargado de conseguir palas, picos y cubetas para el auxilio de la población. En 1917 el cuerpo de bomberos adquirió el primer carro cisterna que podía cargar bastante agua, que contaba con dos estanques de cobre con capacidad de 800 litros cada uno. En 1922 se expidió el reglamento del cuerpo de bomberos del Distrito Federal y en 1951 se le otorgó el carácter de heroico cuerpo de bomberos por decreto presidencial. En Jalisco, el 23 de enero de 1852, bajo la administración del gobernador Jesús López Portillo y Rojas, el Congreso del Estado dictó el decreto para conformar el Cuerpo de Bomberos dependiente de la policía. Sin embargo, con el cambio de gobierno se disolvió el Cuerpo de Bomberos. En los días previos al estallido de la Revolución Mexicana, el 15 de noviembre de 1910, el mercado Corona fue consumido por las llamas, hecho que orilló a las autoridades a retomar el decreto de formar finalmente un auténtico Cuerpo de Bomberos. Pero sería hasta muchos años después, el día 23 de mayo de 1923, fungiendo como presidente municipal el licenciado Gustavo R. Cristo, se instituye oficialmente el Honorable Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Guadalajara, a los que se vistió con uniformes de gala y un automóvil Studebaker. Entonces, desde 1955, la Asociación Nacional de Jefes de Bomberos acordó que cada 22 de agosto se celebre a los elementos de bomberos a nivel nacional. siendo el primer festejo en el año de 1956 y desde entonces a la fecha se sigue esta tradición. Entonces les comentaba que hoy es un día especial para mí y quizás para muchos compañeros que nos dedicamos a esta noble labor. Hoy seguramente en muchos cuarteles estarán de manteles largos celebrando este día, esperando las sorpresas de nuestras autoridades gubernamentales. Quizás algunos reciban plazas nuevas o pueda ser equipo y unidades que permitan reforzar las herramientas ya existentes. De ser así, enviaremos un agradecimiento a nuestras autoridades. De no ser así, pues un bú por no celebrar los bomberos como se merecen. Ojo, creo que los bomberos nos alegra más tener plazas nuevas y equipo porque es señal de que vamos creciendo. A que nos hagan una fiesta o una comida con bebidas. Recordemos las funciones de los bomberos, o también llamados tragahumos. No tiene límites. Se extiende también a salvar mascotas, cortar el ramaje de árboles caídos, apoyo en las fugas de agua, atender incidentes con materiales peligrosos, fugas de gas, control de derrames químicos, trabajo en altura y muchos otros servicios más, donde tiene la presencia del fuego o la lumbre, como muchas personas le dicen. Como cada año, desde muy temprana hora, la Hermandad de los Bomberos a través de las redes sociales se hace presente en todas direcciones, con palabras de aliento, fotografías y videos, que sin duda nos hacen reflexionar y nos impulsan a no bajar la guardia y luchar para cada día ser mejores. Es gratificante el contar con la Hermandad de los Bomberos de muchos países. En estas fechas de celebración bomberil, aún sigo recordando yo cómo se hacían las celebraciones en el Cuerpo de Bomberos de Tepic, Nayarit, lugar donde inicié mi carrera en esta profesión, y hace algunos ayeres y de nueva cuenta se los comparto con emotivo gusto. En el cuartel de bomberos donde me inicié desde un día antes, es decir, la tarde del día 21 de agosto, nos dábamos cita a todos los integrantes justo con nuestras familias. Se hace encuentros deportivos de fútbol y nuestras familias de voleibol. Esto era con la intención de esperar que llegara las 0 horas para iniciar nuestra celebración por el día 22 de agosto. Y unos minutos antes, en el patio interior del cuartel, todas nuestras unidades en forma de cuadro se acomodaban con frente hacia el centro del cuadro, y en el centro del cuadro los bomberos nos abrazamos porque justamente a las 0 horas se apagaban las luces de todo el cuartel. Se encendían las torretas y las sirenas de las motobombas y ambulancias por un minuto. No se imaginan lo que esto significa para los bomberos, porque en 60 segundos... por nuestras mentes pasaban todos aquellos servicios que se tuvieron que atender durante todo el año. Muchos de ellos complicados, otros sobresalientes, y este sonido de sirenas era como un baño de energía que nos hacían sentir triunfantes por estar ahí sanos y salvos, con nuestros compañeros ante la mirada de nuestras familias que con lágrimas por la emoción se sumaban a nuestro júbilo. Después de un minuto se silenciaban las sirenas y todos los bomberos junto con nuestros mandos se hacían un círculo donde todos nos veíamos frente a frente. Y el comandante expresaba su sentir. Así se hablaba de nuestros aciertos y nuestros errores. Había felicitaciones para algunos e invitaciones para otros para poner más atención en el desempeño de nuestras actividades. El comandante dejaba muy en claro que en esta profesión los errores cuestan vidas y por lo tanto teníamos que trabajar cada vez con mucha más seguridad y sobre todo con una preparación profesional. Después de esto venía una pequeña convivencia con nuestras familias disfrutando de algunos bocadillos que ellos mismos nos preparaban. Ya por la mañana, desde temprana hora, todos los bomberos nos levantamos muy temprano a chañar, como le decimos, nuestro traje de gala, a bolear zapatos, a afeitarnos, porque a las puras 8 de la mañana llegaba el señor gobernador en turno a desayunar junto con nosotros. Desde luego las familias de los bomberos eran nuestros distinguidos invitados. Mientras que se desayunaba, el comandante presentaba un informe de nuestras actividades realizadas durante todo el año. El señor gobernador, desde luego, que también se aprovechaba para sacar nuestras listas de necesidades y darlas a conocer al gobernador. Recuerdo muy bien a nuestras autoridades que al escuchar nuestras peticiones no les quedaba más que comprometerse a entenderlas. En algunas ocasiones hasta aumento de sueldo conseguíamos. Terminaba el desayuno y una vez que se retiraban las autoridades a las 11 de la mañana salía un convoy de unidades de emergencia. Realizar un recorrido por la ciudad con sirena abierta por las principales avenidas que terminaban en llevar ofrendas a nuestros compañeros bomberos caídos al panteón. A mediodía no podía faltar una comida ofrecida por nuestras mismas familias o nosotros mismos por cooperación. Teníamos invitados y ya por la tarde retomaban los encuentros deportivos. Se trataba de los juegos de la final de fútbol y voleibol. Las porras no se hacían esperar. La verdad que siempre fue una verdadera convivencia que nos mantenía unidos entre bomberos y sobre todo comprendidos por nuestra familia. Al hacerlos parte de nosotros, ellos comprendían que muchas ausencias en casa era sin duda porque estábamos ayudando o auxiliando a alguien. Han pasado más de 34 años que el servidor tuvo la decisión de seguir esta noble profesión y en todos estos años he vivido cosas buenas, pero también ratos amargos. Estamos ya muy cerca de retirarnos de esta profesión. Más sin embargo, en nuestra mente no existe otro pensamiento que dejar a los bomberos jóvenes que han decidido seguir en nuestro camino un gran legado, que sin duda es el conocimiento y nuestra experiencia adquirida a través del tiempo, porque ellos con esto sabrán cuidarse, protegerse y prepararse para servir al necesitado. Finalmente cerramos esta cápsula enviando un fraternal abrazo a todos los bomberos del mundo, con el deseo y con la esperanza de que algún día nuestras autoridades abran los ojos y entiendan que los bomberos son el mejor recurso humano que debe existir en cualquier lugar donde haya una población. Los que van empezando, no se desesperen y luchen para que esto ocurra. Feliz Día del Bombero. Y los dejo con esto en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo, deseando que tengan un excelente día. Agradezco su atención y nos vemos la próxima semana.
Señal Clima.
Saludo con gusto a través de la línea telefónica al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Platícanos, ¿cuál es el pronóstico para esta semana?
Bien, mira, Ana Cristina, te comento. Tenemos varios fenómenos influyendo en el clima de la República Mexicana. En primer lugar, tenemos una entrada de humedad. Esto es el monzón mexicano que ya habíamos comentado sobre el noroeste de México, que va a estar interaccionando con un sistema de frente frío fuera completamente de temporada y nos va a estar originando lluvias puntuales muy fuertes sobre los estados de Sonora, Coahuila, Chihuahua, Durango y Sinaloa, y ligeras a moderadas para Baja California. Tenemos también un canal de baja presión en el occidente y la mesa central, sumado a la entrada de humedad del Océano Pacífico, nos va a estar generando lluvias de moderadas a fuertes para Nayarit, Jalisco y Guerrero, y moderadas para Colima, Michoacán y el Valle de México. Tenemos también un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, con entrada de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe, y nos va a estar originando también lluvias para Yucatán, Chiapas y Oaxaca. Te comento también que prevalece el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas por arriba de los 30 hasta los 35 grados centígrados, e incluso en Nuevo León, Tamaulipas y Campeche esperamos temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados. En cuanto a nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, te comento, esperamos para hoy y prácticamente los siguientes días, esperamos cielo mayormente nublado con probabilidades de lluvias de ligeras a moderadas durante el día, incluso pues, algunas tormentas eléctricas por la tarde o noche. Esperamos ambiente matutino fresco y cálido durante el día, es decir, temperaturas mínimas de 13 a los 15 grados centígrados y las máximas estarán de los 28 hasta los 30 grados centígrados. Se esperan algunos bancos de niebla en zonas serranas, vientos esperamos del norte y noreste de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora en las zonas de tormenta. Y bueno, pues como dato adicional, te comento, Ana Cristina, que tenemos ya una lluvia acumulada total de 479 milímetros hasta el día de hoy.
Excelente, Raimundo, vamos mejorando, entonces todavía hay probabilidades de alcanzar el nivel adecuado.
Así es, mira, pues de la última vez que reportamos hace exactamente 8 días, el lunes pasado al día de hoy, fue una semana muy buena, la verdad, para la región. Tuvimos una precipitación de 116 milímetros, lo que bueno, pues nos ha levantado un poquito el ánimo de las precipitaciones que habíamos venido registrando en la Cristina.
Exactamente, Raimundo. Pues bueno, muchísimas gracias. Ojalá que sí, que sigan mejorando las condiciones para que haya un buen cierre de temporal. Y por lo pronto, pues agradecerte el pronóstico y te estaremos escuchando la próxima semana, a menos que hubiera alguna eventualidad.
Claro que sí, estaremos a la espera y cualquier cosa nos comunicamos. Feliz inicio de semana para todos.
Gracias, e igualmente para ti, Raimundo. Y muchísimas gracias a todos por el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán, mañana en vivo a partir de las 9, y por lo pronto los dejamos con el Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.